Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Un abrazo, porque me consta que hay gente que está escuchando la radio en la cama, pero hay otros tantos que están trabajando duro, además, desde hace unas cuantas horas. Así que un abrazo bien fuerte a los currantes que están al otro lado de la radio, ayudando y demostrando que España no para ni un momento de producir, con lo cual no paramos ni un minuto de crecer. Un abrazo también a los currantes. Ya sabes que en este programa de radio me gusta destacar las cosas bonitas de la vida, las historias humanas, las historias que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiero poner esta segunda calle positiva del día, hablando de un jugador de fútbol argentino que en poco más de un minuto ha visibilizado uno de los grandes problemas que está dejando el coronavirus en muchas personas, ni más ni menos que la depresión. ¿Cuántos ponedores me están escuchando ahora mismo porque no concilian el sueño y es porque están a lo mejor en una depresión? Un abrazo a ese tipo de personas que están pasando este desagradable momento. Bueno, pues este fin de semana Ramón Ávila jugaba junto al resto de sus compañeros de Boca un partido de liga. Tras el encuentro, era preguntado por los medios acerca de cómo había visto a su equipo, pero Ávila prefirió utilizar su minuto para explicar la situación que estaba viviendo en su familia y lanzar el siguiente mensaje.
Vengo golpeado hace varios meses, la pandemia me quitó a mi hermano, tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca nos avisó. Se ha vuelto muy triste mi casa y la Argentina no está pasando un momento fácil. El encierro a la gente la pone mal, el desespero por no tener para comer lo pone mal, las adicciones lo pone mal, y este fue un caso, ¿no? Y para él puede ser la paz, y seguramente ha sido su paz ese destino que él quiso tomar. Para nosotros es un dolor de infinito y de por vida. Entonces, ayudarlo y decirle a la gente de que pida ayuda y de que seguramente que hay mucha gente que está predispuesta a ayudarle y a sacarla adelante para que todos podamos pasar este momento y que nadie pueda sufrir una cosa de esto.
Es que se estima que en el mundo hay más de 300 millones de personas que están sufriendo depresión. A pesar de ser una enfermedad tan extendida, apenas tiene espacio en los medios y tampoco en nuestras conversaciones diarias. Los propios afectados es verdad que casi nunca hablan de ello, ni siquiera con sus amigos, ni con su familia, ni con sus compañeros de trabajo. Sin embargo, Ávila recomienda a todo aquel que, como su hermano, pasa por una situación de angustia y desesperación, que lo cuente, lo tiene que contar. Para poder recibir ayuda es fundamental expresar nuestros sentimientos. La otra clave está en desestigmatizar esta enfermedad. De la salud mental debemos poder hablar igual que lo hacemos de la diabetes o el cáncer. Ojalá mensajes como estos sean los que ayuden a dar visibilidad a la situación que se vive en millones de hogares. Mucho más en estos tiempos que corren.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniéndole al martes 9 de febrero de 2021 las calles para que a eso de las 6 menos 10 de la mañana, cuando le dé la del pulpo a Carlos Herrera, el país esté funcionando, esté produciendo. Los ponedores de calle, las calles puestas para que comience la jornada. Mira, estábamos hablando de que el coronavirus sigue dejando historias que nos demuestran que el ser humano es generoso y lucha por los demás. Es verdad que con la vacuna de AstraZeneca, casi 2 millones de dosis se van a distribuir este mes de febrero. La campaña de vacunación se tiene que iniciar ya rápidamente, pero desde todos los rincones del país mucha gente intenta poner su granito de arena, y así lo he demostrado en varios hospitales en Cataluña. Han sido al menos 50 enfermeras jubiladas las que se han puesto el mono de trabajo y están ayudando en la campaña de vacunación. Es el caso, por ejemplo, de Nuria Guardia, prejubilada desde el año pasado. Sin embargo, el ritmo de vacunación era tan lento que no se lo pensó dos veces y a la hora de ayudar a sus compañeros se presentó.
Todo surgió a raíz de, bueno, una felicitación de Año Nuevo con el médico de infecciosas y tal, y que pues estábamos viendo que no iba la vacunación al ritmo que tenía que haber, puesto que también el personal de enfermería contratado para la vacunación eran personas que también estaban trabajando en otros turnos y entonces a veces se solapaban.
Claro, desde hace un mes, Nuria y 15 compañeras más apoyaron los sanitarios del Hospital San Pau en Barcelona en su lucha contra la pandemia. Nuria nos lo contaba en COPE, que seguirá ayudando hasta que le digan lo contrario.
Yo, mientras pueda ayudar a todo el tema de la vacunación, pienso que pues con esta pandemia la única solución es tener una vacunación general de la población. Todo lo que podamos hacer, iremos colaborando mientras nos necesiten.
Lo que dan de sí estas dos horas de radio, poniendo las calles en la cadena COPE, la cantidad de cosas que estamos tocando y son las cosas que realmente nos interesan. Un abrazo a todos los ponedores de calles. Mira, hoy vamos a hablar con uno de los miembros de la Hermandad de la Sangre de Cristo, una institución que tiene más de 7 siglos de historia y que ofrece, entre otras funciones en Zaragoza, bueno, pues se encargan de recoger cadáveres. Como decimos, llevan mucho tiempo realizando esta función, pero durante la pandemia han tenido que trabajar mucho más de lo acostumbrado. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Nacho Navarro Gil, que es el responsable de Patrimonio e Historia de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Seguro que nos vamos a emocionar. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda? Porque no paramos, ¿eh?
Pues vamos a esta hora también a seguir repasando grandes momentos en la música que ocurrieron en el año 1970 y estaremos muy atentos a todos los mensajes que nos están dejando los ponedores en las redes sociales. Los vamos a leer. Hoy estamos hablando de si sigues conservando a amigos de la infancia.
Uh-huh. Y si tenemos contacto todavía con ellos, ¿y qué recuerdas? Es que es maravilloso, por favor. Hay un montón de ponedores que comienzan la jornada ahora y seguro que están deseando conocer el tiempo que los espera para este martes. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes esperamos la llegada de una nueva borrasca de alto impacto con un frente asociado que traerá lluvias intensas y persistentes a Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Sistema Central y que irán avanzando e intensificándose hacia el centro del país. Pueden ir acompañados de tormenta en la zona atlántica y la probabilidad de lluvias descenderá a medida que avancemos hacia el este y hacia el archipiélago balear. En Canarias esperamos algunas lluvias débiles al norte de las islas de mayor relieve. Tendremos también, además, nevadas en zonas de montaña del centro y norte peninsular en cotas medias y altas y las temperaturas no variarán demasiado. Esperamos 13 grados en Badajoz, 15 en Bilbao, 14 en San Sebastián, 16 en Barcelona, 9 grados en Madrid de máxima, 21 en Las Palmas de Gran Canaria, 16 en Zaragoza y 20 en Valencia. El viento soplará con fuerza, en especial en el interior de la Comunidad Valenciana, este de Andalucía y costa atlántica gallega, donde se pueden alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Hay ponedores que nos mandan notas de voz, mensajes de WhatsApp a través de esta plataforma. Me gusta escucharos, me gusta mucho conocer cómo os expresáis, me gusta mucho que me contéis a qué os dedicáis, dónde nos escucháis, cómo es vuestra voz. 662-942-605. Esta es la voz de los ponedores.
Buenos días, Pulpo. Hola. Bea, Nacho. Aquí, como la semana pasada, preparando vehículos para iniciar servicio de seguridad vial en las carreteras de Andalucía. Fran Martín, soy ponedor.
Gracias, buenos días, ponedores.
Hola.
Desde Málaga, soy el Sirve, ya poniendo las calles hace un rato aquí. Como veis, hay poquita gente. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nosotros, al pie del cañón, vamos a empezar el reparto de pan para los clientes que estén abiertos.
Qué bonito.
Buenos días, buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días, familia
buenos días.
De ponedores. ¿Qué tal? Estáis hablando de buenas noticias. Así que mi buena noticia de esta mañana, al levantarme, al despertarme, es de que los padres de Pulpo, han salido del hospital. Uh-huh. Y esa es una noticia estupenda. Es que nunca ha tenido tanto sentido como el que tiene ahora. Somos una gran familia de ponedores y somos todos a una. Un abrazo para toda la familia.
Sí,
para
señor.
Toda.
Muy bien.
Hola, buenas noches. Bueno, buenos días ya.
Buenos
Quería
días.
Daros las gracias a todo el equipo por lo bien que nos hacéis pasar las noches de insomnio, de trabajo, de todo. La verdad es que es un programa alucinante, nos hacéis pasar unas horas perfectas y muchísimas gracias a todos los que trabajáis allí haciendo un programa espectacular en unas horas difíciles y muchísimas gracias, Gemma Sánchez, un besazo.
Muchas gracias, Gemma, por tu mensaje, un abrazo bien fuerte. 662-942-605, notas de voz a nuestro WhatsApp, ya las escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles, pero recuerda, si ahora mismo me estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos aquí poniendo las calles. Un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por algún mal momento y esas cabezas que no dejan de pensar en los problemas y en las dificultades, pero oye, con esperanza esto sale adelante y cada día con mucha humildad y con mucho esfuerzo ponemos en marcha todo un país. Así que gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Mira, hoy vamos a hablar de una cofradía que sigue vigente en nuestro país desde la Edad Media. Una hermandad que, como vamos a comprobar, está realizando varias funciones sociales que son vitales y que apenas tienen visibilidad. Vamos a hablar con Nacho Navarro Gil, él es el responsable de Patrimonio e Historia de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Nacho, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Gracias por el madrugón, gracias por estar aquí con los ponedores aportando para construir jornada. Vamos por partes, para conocer un poco mejor quiénes sois. ¿Qué es la Hermandad de la Sangre de Cristo y cuándo se fundó?
Bueno, pues tenemos que retrocedernos un poco en el tiempo hasta el siglo XIII. En 1286 es cuando nace esta institución zaragozana, aragonesa, que desde sus comienzos sigue haciendo, empieza a hacer esa obra social, por decirlo un poco, que sigue ininterrumpidamente hasta hoy, como es el servicio o la recogida de cadáveres, antiguamente los cadáveres desamparados, y a día de hoy adaptada un poco a esa metrópoli, a esa urbe del siglo XXI.
Madre mía, empezamos bien.
Sí.
Porque claro, vuestros orígenes nos cuentas que son de 1286. ¿Para qué se funda vuestra hermandad?
Bueno, en Zaragoza había ya un grupo, un colectivo de fieles, una asociación, que lo que hacía era recoger los cadáveres desamparados de Zaragoza, que es lo que va a ocurrir, que tras una bula papal, cuando se van a cambiar diferentes conventos, se modifica toda la estructura antigua y entonces es cuando nacen la Hermandad de la Sangre de Cristo, que va a tener ya este nombre desde un comienzo. Entonces, esta institución ya desde ese origen realiza la labor, dos importantes, ¿no? Lo que sería un poco ese acompañamiento penitencial de la Semana Santa, y luego lo que tendríamos, que es un poco esa obra que realiza esta hermandad, como es el servicio de recogida de cadáveres en Zaragoza, y antes era el partido judicial.
Ahora profundizaremos sobre eso, Nacho, pero por aclarar y por poner un poco a toda la gente en contexto para que sepan de lo que estamos hablando y de las cosas que nos quedan por hablar, que creo que son súper interesantes. ¿Qué tiene que ver la Semana Santa zaragozana con la hermandad? Cuéntanos, por favor.
Bueno, yo creo que todo, ¿no? Yo creo que la Semana Santa, cualquiera que venga a Zaragoza y pueda ver la Semana Santa actual, que es interés turístico internacional, son 25 cofradías en la calle a lo largo de esos 8 días, claro, hay un antes y un después. La Semana Santa cambia de forma radical y es la que conocemos hoy a partir del año 1935. Y lo voy a resumir así rápido. Hasta entonces había una procesión principal que sigue estando, que es la del Viernes Santo, que es el Santo Entierro, que lleva ya más de 400 años documentada. Entonces, todos los pasos, nosotros la hermandad cuenta con 18 pasos, ¿no? Antiguamente habría más o menos un paso por cada momento de la estación, más algunas ampliaciones que había. Entonces, estos pasos serán portados a hombros por lo que se conocían como los terceroles. El tercerol aquí es un poco esa prenda de cabeza, cuando no existía el capirote, y es un poco esa prenda que venía de la orden tercera, ¿no?, de los terceros. Entonces, detrás de cada paso había una asociación de fieles de la ciudad, diferentes, caballeros de la Virgen del Pilar, Rosario y Cristal. Entonces, en el año 35, hay una serie de amenazas, de atentados previos a la procesión, y los portadores de los pasos son los que dicen que no quieren sacar la procesión a la calle. Entonces llegaba ese dilema, es decir, ¿sacamos la procesión o la sacamos? No hay quien la saque. Entonces, esa gente que procesionaba detrás de los pasos, esos fieles, son los que sacan esos pasos a la calle, y a partir de los dos años siguientes, 1937, solicitan fundar su propia cofradía con el paso que sacaron aquellos años. Entonces, ahí es donde empieza poco a poco a nacer las diferentes cofradías hasta que llega un poco a esa gran urbe de Semana Santa con esas 25 cofradías que encontramos a día de hoy en la ciudad.
Madre mía, ¿cuántos pasos procesionales existen ahora mismo? ¿Cómo os preparáis?
Pues mira, nosotros, la hermandad tiene cuenta con 18 pasos en total, ¿no? De 18, uh-huh. En Zaragoza procesionarán 14, 15, y el Santo Entierro es la procesión más numerosa de España, que más número de pasos saca 48 pasos en total, salen 25 cofradías y miles de tambores, ¿no? Llega a juntar más de 15.000 personas en la calle durante un momento dado donde se llena ese centro con diferentes cofradías, diferentes toques. Sabéis que en Zaragoza es un poco ese símbolo del tambor, ¿no? El toque, sí, del tambor ordenado, no sería esa forma de romper la hora como el Bajo Aragón, sino que cada cofradía tiene un toque, cada una de las secciones, y es uno de los, yo creo, uno de los grandes espectáculos visuales, donde hay un conjunto escultórico muy variado desde el siglo XIV hasta hoy, ¿no? Prácticamente se siguen haciendo pasos nuevos y cada cofradía sacando miles y miles de personas tocando el tambor.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos conociendo en profundidad, pues bueno, uno hablando con Nacho Navarro Gil, uno de los responsables de Patrimonio e Historia de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Yo sé que 1935 es un año importante, le dais mucho valor a esta fecha, me imagino que tiene algo que ver porque se produce el gran cambio de la Semana Santa, pero desde vuestra cofradía, desde vuestra hermandad, ¿por qué 1935 es una fecha que siempre tenéis que tener en cuenta?
Bueno, realmente por esa gran diferencia, porque ese año es el que cambia la Semana Santa de Zaragoza. Nosotros siempre decimos que si no hubiese existido ese atentado, esa amenaza de bomba, esa gran crisis que hubo de los portadores de pasos, ¿cómo sería ahora la Semana Santa zaragozana? Pues posiblemente igual no oscilaría de más de 5 cofradías diferentes. Entonces hubiese cambiado completamente lo que conocemos a día de hoy, segurísimo, segurísimo, segurísimo que no existiría. Entonces habría algún tinte, alguna cofradía diferente, ¿no?, que hubiesen ido fundando, pero sin duda no el número ni la cuantía que hay ahora. Entonces es una fecha que la Semana Santa en Zaragoza hay un antes y un después, ¿no? Y ese año 35 es el que nos separa de lo antiguo con lo moderno también.
Uh-huh. Mira, en mi mano izquierda tengo una, ¿sí?, una figura de la Pilarica, de la Virgen del Pilar. Realmente no sé por qué la tengo, pero sé que necesito que esté a mi lado. Yo no soy de Zaragoza, no tengo nada que me una a Zaragoza, pero sí que por respeto hacia mi abuela, que yo no conocí, los últimos minutos sí que los quiso pasar al lado de ella, y con una enferma de cáncer la llevaron desde Madrid hasta Zaragoza para encomendarse a ella, y quizá por eso siempre me ha dado mucha suerte. La tengo mucho cariño, y muchas veces cuando estoy agobiado y estoy pues triste, me vengo abajo y me emociono, ahora me estoy emocionando, necesito tener a la Pilarica en la mano. ¿Por qué tiene tanto poder?
Qué bonito, ¿no? Yo creo que España va muy unido de la mano a la Virgen del Pilar. Fíjate, hacer una prueba cualquiera, ¿no?, de los que nos escuchen. Durante el día de hoy o esta semana, ¿cuántos vehículos, cuántos coches ven que en el retrovisor penda de allí, cuelgue la medida de la Virgen del Pilar, ¿no?, que siempre suele ser una banderita de España, que suele ser verde, suele ser rojo, suele ser azul, y eso es la medida real de la imagen, ¿no? Es muy pequeñita, dicen, pero qué pequeña es. Pero se utiliza un poco de ese amuleto, de esa forma de protección, porque siempre es esa protección por contacto, ¿no?, con la imagen. Y la devoción, yo creo que las devociones siempre son muy personales, ¿no?, y muy íntimas y muy internas. Yo creo que la Virgen del Pilar traspasa un poco todas las fronteras que podamos tener muchas veces, ¿no? No solamente por esa antigüedad que ya tiene, esa tradición mariana, sino que algo tiene cuando, Carlos, cuando tanta gente lleva creyendo o no, no hace falta ser creyente muchas veces, pero lleva un poco esa forma amuleto, como es esa medida, la Virgen del Pilar, y que tantos coches vemos siempre. No, a mí me choca mucho, ¿no?, como Zaragoza, no vas a cualquier sitio, e incluso a Francia, y dices, madre mía, pero que llevan esto, ¿cómo? Sí, sí.
Es verdad. Si te pones, Nacho, a bucear en nuestro Facebook, hay un montón de vídeos que yo he grabado desde mi coche, y en diferentes planos pues se ve que llevo precisamente en el espejo del retrovisor mi bandera de España con la medida de la Virgen del Pilar, porque es que lo necesito. Es que es algo muy personal, pero es que lo necesito, me siento protegido, y eso nadie me puede decir que no lo puedo llevar. Necesito llevarlo, y en mi coche y lo voy a llevar.
Yo suelo regalarlo, Yo soy una de las cosas de obsequio que muchas veces el valor no tiene por qué ser muy elevado económicamente, ¿no? Claro. El ser obsequio que hace, sino sentimental. Y yo creo que para un zaragozano, cualquier tipo de zaragozano, uno de los grandes símbolos es la Virgen del Pinar. Hubo una batalla que fue la Batalla de los Sitios, una de las mayores masacres que han existido en Europa, esa guerra napoleónica, y la defensa de Zaragoza fue la defensa por la Virgen del Pilar, realmente. Entonces, la gente luchaba por su ciudad, por su creencia, y aquí el Pilar, la Pilarica, siempre tan presente, y yo creo que Zaragoza volvería a luchar por ella, ¿no? O sea, que, sí, que está más arraigado entre nosotros. Uh-huh.
Nacho, cambiando un poquito de tema y profundizando un poco en algo que me parece muy delicado. Yo, siempre que me meto en el mundo donde hay muerte, donde hay cadáveres, donde hay sufrimiento, donde hay muchísimo dolor y... Mira, aunque luego venga la vida eterna y los que somos cristianos, pues, oye, que como que no nos da tanto miedo, ¿no? Pero entiendo que es una situación muy complicada para muchísimas personas, pero es la vida y es la continuación de la vida y es algo a lo que vosotros os estáis dedicando desde vuestra hermandad, porque desde el momento de vuestra fundación os dedicáis a la recogida de cadáveres. Tengo aquí el dato de que una media de 550 levantamientos traslados al año. ¿Cómo funciona esa recogida? ¿Cómo os preparáis? ¿Cómo os afecta vuestro día a día?
Bueno, afectar yo creo que siempre afecta, ¿no? Ahora iremos hablando un poco de ella. Fíjate, yo siempre digo que posiblemente estemos ante una de las obras de caridad, ante una de las obras sociales más antiguas del mundo. Una de las cosas más antiguas de España, por ende, es el día de lo más antiguo del mundo, ¿no? Y estás con más allá de 750 años realizando esta labor. Entonces nosotros, cualquier fallecimiento en... que no haya un certificado de función médico, que el médico no haya firmado ese fallecimiento y haya que abrir unas diligencias judiciales, es decir, que esa defunción precise de una autopsia para saber la causa de la muerte, en ese momento se activa el protocolo de policía, juzgado, forense, científica, criminología, si hace falta, y nosotros somos los únicos que podemos proceder al levantamiento y el traslado de ese cadáver, es decir, Zaragoza, cualquier defunción que precise acudir al Instituto de Medicina Legal, el Anatómico Forense, solamente puede ser trasladado por nosotros, la hermandad. Mucha gente se piensa, este dato que has dado de 550 levantamientos es muy importante, porque incluso a los zaragozanos se piensan que el trabajo de la hermandad es mínimo, pues dices, no, 550 años de 650, dicen, madre mía, la labor que hacen, porque somos 50 personas máximo, es un número clausus. Y de esos números clausus son 50 personas máximo en la hermandad, de los cuales haremos servicio unas 40 personas, y contamos con cuatro empleados, dos conductores y dos camilleros que se turnan semanalmente, y el hermano que está de guardia cada semana. Le hacemos un hermano esa guardia y estamos 24 horas durante los 7 días de la semana. A la hora que te llamen, en el momento en el que te llamen, tienes que acudir a la furgoneta, y ese furgón acudimos al lugar del siniestro. Y ahí, pues, lógicamente, es lo que has dicho, ese contacto con el dolor, ¿no?, con la muerte. Muchas veces nosotros acudimos habitualmente a las muertes violentas, a las muertes más desagradables, sobre todo a las muertes no lógicas, ¿no?, cuando es un niño, cuando es un adolescente, las personas que no deben de morir en ese momento. Yo siempre digo que por ejemplo, cuando tú pierdes un padre y una madre, es huérfano, ¿no? Pero cuando unos padres pierden a un niño, no existe ni término, ¿no? Porque es algo completamente ilógico y antinatural. Entonces, esa forma de encontronazo, pues ahí es donde tú ves el dolor muchas veces inhumano, ¿no?, que supone ese tipo de pérdidas. Y ahí es donde nosotros intentamos hacer un poco esa labor de mano amistosa, ¿no?, de intentar... darles todo el calor que podamos y todo ese apoyo tan complicado en aquel momento. Esa es un poco nuestra marca de diferencia, el que intentamos siempre aportar ese apoyo moral, y nosotros lo hacemos siempre de forma completamente altruista esta labor.
Nacho, me estoy quedando de piedra. Porque
es una labor que claro,
no vale todo el mundo para esa labor, Nacho.
No, fíjate, yo siempre, muchas veces te encuentras conocidos y, bueno, es una cosa muy complicada. La hermandad, claro, dice 650 años, 750 años es un porrón de tiempo, ¿no? Entonces nosotros, nuestro sostenimiento es el Ayuntamiento de Zaragoza, la propia ciudad, con una dotación económica, pues para el furgón y para los empleados, y luego por donaciones de la gente. Imagínate la que nos hemos tenido que afrontar este año con la pandemia, solamente con lo que es la adquisición de material. Cuando estábamos adquiriendo material para recogida de cadáveres, te pongo un ejemplo, ¿no? Dices un buzo, lo que se llaman ahora los EPIs, ¿no? Que todo el mundo ahora parece que conoce lo que es un EPI.
El buzo de toda la vida.
Individual. Exacto. Pues, oye, costaban 2,20 €. Yo los he llegado a ver a 48 o 50 €. Entonces, también tienes unas metas de decir, bueno, ¿hasta dónde puedes afrontarlo? Oye, pues yo creo que lo hemos afrontado, lo estamos afrontando muy dignamente y pero bueno, es una labor que esperamos nosotros que dure muchísimos años más porque no deja de ser un patrimonio inmaterial. Zaragoza yo creo que no se entiende sin la Hermandad de la Sangre de Cristo ni la Hermandad sin Zaragoza, ¿no? Siempre acuden, siempre han ido de la mano y como dicen las crónicas antiguas, que los zaragozanos cuando veían a la Hermandad de la Sangre de Cristo, alguna persona deambular por una de las calles, sabían que algo malo había ocurrido.
Claro. Nacho, ¿tú has llegado a levantar algún cadáver?
Muchísimo. Entonces, Nacho, nosotros espera, tenemos el contacto, ¿no?
Sí. Espera, por ir por partes, porque o sea, sí. Estoy sintiendo algo que yo no había sentido en mi vida. O sea, estoy... Y quiero quedarme con cierta paz interior, ¿vale? Y quiero que me des respuestas porque... Esto incluso hasta me está angustiando, ¿no? ¿Qué llama más la atención o qué duele más o qué sobrecoge más? ¿Ver a un anciano que ha fallecido solo, que se ha quedado solo en su casa o en un albergue o en algún sitio donde nadie le ha tendido la mano y ha fallecido y se ha quedado ahí? ¿O ver el cadáver de un niño que ha fallecido en un accidente de tráfico? ¿Qué es lo que más duele?
Pues yo creo que es difícil, ¿eh? Porque la soledad es muy dura. La soledad es muy dura verla y es uno de los grandes desconocidos. Y cuando ves la soledad de cerca, un anciano que realmente se entera alguien de que falta, porque lo dice el de la tienda del pan, de debajo, dice esta persona lleva 2 semanas sin venir a comprar el pan.
Qué horror.
Tú dices, ¿y qué es lo que ocurre, ¿no? Y ahí es donde se activa policía, se activa bomberos, y se encuentra una persona que lleva 2 o 3 semanas sin que nadie se preocupe por ella, pero el niño, yo he tenido, bueno, yo creo que todos, ¿no? Cuando tienes un accidente de tráfico y tienes una familia completa que ha fallecido. Entonces, eso es, yo creo que te marca siempre de por vida. Y nosotros, claro, esto no es un trabajo, ¿no? Yo siempre repetiría que esto es una cosa completamente altruista, que nosotros lo hacemos porque queremos y jamás te puedes acostumbrar. Yo creo que si te acostumbras es que algo falla en ti. Entonces, es ese contacto con la muerte y tú aprecias realmente lo que tienes, ¿no? Aprecias que tú ves casos de que en un solo instante tu vida desaparece sin que tú hayas hecho nada, ¿no? Pero claro, tampoco puedes vivir en ese mundo, en esa situación, porque estarías completamente angustiado todo el día. Pero es un momento, nuestras guardias, yo creo que es muy duro para todos los hermanos, ¿no? Los que tenemos que hacer, sobre todo, esos casos en los que te enfrentas, la soledad que siempre dices que esperas tú no llegar nunca a esos momentos, a esos meses de que nadie se ha preocupado por la persona, o la misma infancia, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Por qué es tan injusto el mundo muchas veces para que fallezca un niño pequeño, ¿no? Los forenses, yo creo que muchas veces somos un apoyo no mutuo entre médicos forenses, tenemos una gran relación esta hermandad y convivimos todos los días con ellos. Ellos ya te dicen, ¿no? Dice, ojalá la autopsia de un niño sirva para algo, o sea, sirva para cambiar algo, sirva para que esto no vuelva a ocurrir. Porque para ellos también es un palo tremendo, ¿no? Yo creo que todos los que acudimos a este tipo de llamadas, desde policía, desde bomberos, las situaciones anómalas, como son estas, las no naturales o las que no deberían de ser así, como las de los ancianos, son las que más te tocan y las que más vueltas le das, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Son situaciones muy complicadas a las que no te gustaría enfrentarte, pero bueno, la realidad. Y nosotros somos los que queremos afrontar estas situaciones y queremos que no desaparezca este tipo de bien que tiene Zaragoza, como es esta hermandad, ¿no? Cada hermandad tiene... Vosotros habéis entrevistado a mucha gente, ¿no? Y conozco a mucha gente dentro de estos ámbitos de las cofradías, de la Semana Santa. Pues, oye, esto es igual de loable que las personas que se dedican a dar de comer a los transeúntes, a aquellos que los cobijan, a aquellos que buscan cualquier tipo de sustento económico, pero según qué localidades de África o de otro tipo de mundos, y nosotros pues hacemos algo tan diferente que antes era muy común en España, pero lo complicado es afrontar y adaptarse un poco a esas exigencias judiciales, a lo que es un poco esta metrópoli del siglo XXI tan alborotada, tan ajetreada, que muchas veces no paras en algo tan complejo como lo de la muerte. Mira, Yo creo, incluso eso, te estoy así hablando de tipo reflexiones.
Sí, sí, ¿no?
Que para mucha gente, y yo lo estoy viendo en esto de la pandemia, tú que ves tanta gente joven, y hace un poco el loco. Hay como un signo de inmortalidad en según qué edades. Hay como un rechazo a la muerte. Sí. Mucha gente que no quiere, que como que le cuesta siempre subir a velatorios, le cuesta subir a cementerios, le cuesta hacer un culto a la muerte. Cuando realmente son los ritos y es lo más antiguo que tiene el ser humano. La creencia y el culto por la muerte. La creencia en aquel más allá. Pues ahora parece como que hay una corriente de no creer en la muerte, de que la muerte no existe ni nos llega y ese tipo de inmortalidad completamente errónea, ¿no? Pero no sé, es una de las percepciones que me da ahora mismo un gran porcentaje de la sociedad.
Nacho, ni tengo más tiempo ni tengo más fuerza de seguir hablando. Yo espero que hayas estado a gusto. Ha sido un placer escuchar tu testimonio. O sea, es la primera vez que me sucede algo así en la radio, aquí en directo, en Poniendo las Calles. Yo me considero una persona súper débil, súper sensible, y esto me ha superado, pero a la vez agradezco que haya gente con el corazón que tenéis vosotros. No todo el mundo vale para lo que estáis haciendo vosotros desde hace tantos años. Lo que sí voy a hacer, Nacho, es te voy a poner tu número de teléfono en mis favoritos. Vamos a estar en contacto y vamos a ir charlando de vez en cuando aquí para poner las calles y no sé, vamos a estar pegados una vez más a la pilarica, a vuestros actos y a las cosas que están sucediendo y de qué manera pues se está trabajando desde vuestra hermandad. Te agradezco un montón que hayas asomado por aquí la patita en Poniendo las Calles. Porque si no, yo no me imaginaba que estas cosas podían llegar a existir y que se estaban produciendo con tanto cariño, además, ¿eh?
Oye, gracias a vosotros, ¿no? Yo creo que toda visibilidad hacia esta hermandad, que yo siempre digo, ¿no?, que sobrevive gracias a las donaciones de las personas, para que podamos seguir haciendo acopio material, podemos seguir haciendo toda esta labor. Yo siempre invito, ¿no?, a la página web, que es sangredecristozaragoza.es, y allí yo creo que uno puede estar un poquito al día de nuestra labor silenciosa, chiquitita, y que intentamos poner nuestro granito de arena en la sociedad aragonesa.
Nacho, feliz año nuevo, feliz 2021 y gracias por lo que hacéis. Un abrazo.
A nosotros, Pulpo, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Una canción, por favor. Voy a poner una canción.
Recorriendo voy las calles del viejo, recordando que estuviste junto a mí, esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van.
Lavavajillas.
Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí para poder ser feliz. No quiero estar más tiempo solo sin tu amor. Recorriendo voy las calles.
5:37 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. ¡Qué emoción! David Moles, Víctor Sánchez, María José Martínez, Cantabella, José Veiga Iglesias, Salvador Bermúdez Agüera, Antonio Sánchez son ponedores que nos han seguido los últimos 7 minutos. Bienvenidos al primer despertador de la radio, que cuando nosotros acabamos, pues comienza Herrera en COPE. Y comenzamos pues en la mañana. Nosotros ahora estamos ultimando prácticamente el lunes, para los que llevan trabajando todas las horas, pero para muchos comienza el martes. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué digo yo? Que a partir de las 6 de la mañana, ¿qué tenemos por delante? Porque claro, cuando viene Herrera, todo cambia.
Ah, claro, todo cambia y tenemos un montón de cosas que tratar. Este martes vamos a empezar hablando de la tercera vacuna que se va a administrar en nuestro país. Vamos a repasar las características que tiene la vacuna de AstraZeneca y vamos a contar a qué grupos de población se va a empezar a administrar a partir de hoy, ya que, como sabes, las personas mayores de 55 años no van a recibir esta vacuna y hay que estipular quién la recibe. Sobre ello vamos a hablar con Carlos Rus, presidente de la Alianza de Sanidad Privada Española, que además denuncia que España es el único país europeo que no ha vacunado a los sanitarios de la privada. Y por otro lado, es un colectivo que se ha ofrecido para ayudar a Portugal, que tiene los hospitales saturados, y para acelerar la campaña de vacunación. Así que, como ves, Carlos Rus tiene muchos asuntos de los que hablar y que contarnos. También va a haber rato para escuchar una charla bastante distendida entre Carlos Herrera y Luis del Val acerca del nuevo libro que saca Luis del Val, Memoria y Olvido. Es un trabajo que, bueno, nos va a ayudar a conocer y a entender un poquito mejor la historia de España. Hace falta en estos días. Además, no es el típico mazacote del libro pulpo que no hay quien se lea. La verdad es que es bastante interesante y está escrito con bastante humor e ironía. Tiene bastante buena pinta. Y cuando toque meternos en política, vamos a comentar la última aparición estelar de Pablo Iglesias. El vicepresidente ha dicho que en España no hay una democracia plena. Tiene narices que lo diga el vicepresidente del gobierno.
El vicepresidente segundo. Nos olvidamos decir su calificación, que es vicepresidente segundo del gobierno. No,
eso
es,
eso es. Para que nos situemos, estas palabras vienen después de que Borrell, que es representante de Exteriores en la Unión Europea, se quejara de la represión que está sufriendo Navalny en Rusia. Claro. Inmediatamente Rusia contestó comparando la situación de Navalny, que está en la cárcel, con la de los independentistas presos catalanes. Y la ministra de Asuntos Exteriores española pues ha salido a defenderse diciendo que España es una democracia plena, dejando en evidencia pues que Rusia no lo es. Claro. Todo habría acabado aquí de no ser porque este martes Iglesias ha salido a desmentir a Laya, curiosamente su compañera en el gobierno, diciendo lo que acabamos de hablar, que España no es una democracia plena. O sea que, como ves, la coalición sigue siendo una fiesta donde no paran de sucederse roces y más choques, pulpo.
Madre mía, Gonzalo, de verdad, que a ver si esto pasa. Que te mando un abrazo muy fuerte, que tengas un gran día, hermano.
Otro de vuelta, pulpo, un abrazo.
Cuídate, muchísimas gracias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Mientras tanto, nosotros seguimos jugando contigo, más que nada porque el programa, cuando acaba, luego se sube a podcast, directamente a cope.es. Nacho, y tú tienes cosas que contarnos.
Sí, pulpo, buenos días. La verdad que vengo a recordar a los ponedores que pueden escuchar el podcast del programa en cope.es, como dices, que ya está subido a las 6:15, que yo me ocupo de ello, y que ya mañana por la mañana ya están todos. Y para eso, esos ponedores que nos escuchan en el podcast, hay un juego preparado para ellos, el juego de la palabra infiltrada. Una palabra que no ha sonado en antena, pero sí la hemos metido en el podcast. Cada semana de un tema diferente. Esta semana es el tema de los electrodomésticos. ¿Y qué tienen que hacer los ponedores? Pues escuchar el podcast, localizar la palabra infiltrada y cuando acabe la semana mandarnos una nota de voz al 662-942-605 y el que gana, pues lo escuchamos el lunes y se lleva un premio.
O sea, que cada día suena un electrodoméstico diferente.
Eso es, esta semana, la semana que viene será otro tema.
Correcto, y la gente se lo va apuntando, el lunes ha sonado tal electrodoméstico, el martes ese otro, el miércoles tal, y luego el lunes nos mandan el mensaje con el sumatorio de todos y hay un premio para uno de ellos.
Eso es.
Qué bien, muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias.
Nada, a ti, pulpo.
4:41 en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Yo soy un aficionado a la magia, me pasó en la playa, yo estaba moreno, la verdad. Entonces había unos niños al lado nuestra que estaban dando la vara. Le dije a los niños que le hacía el truco, pero con la condición de que se fueran lo más lejos posible. El truco es un dedo hueco de goma, mi mano morena, el dedo es amarillento, y de repente abre las manos y dice, ¿dónde está el pañuelo? El pañuelo ha desaparecido. Entonces uno de los niños se me quedó mirando y dice, el pañuelo lo tienes guardado en el dedo de goma ese blanco que tienes puesto. Me quedé.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Bueno, hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Si no fuera por el impulso de todas estas personas, España pues se quedaría parada en la madrugada. Y nos damos cuenta, ¿verdad, Bea? Que hay un montón de gente que está trabajando, que comparte con nosotros su profesión, su trabajo en estas complicadas horas de radio. ¿Tú qué tienes por ahí, Bea?
Kiko, que trabaja en un parking en Pamplona, en Navarra.
Fíjate, pues Francis Fernández es conductor de furgoneta, de paquetería en Correo Express, es ponedor desde que empezó la pandemia, dice que antes se dedicaba al cine y a las series de televisión en el equipo de casting, pero que con el COVID pues se ha tenido que reinventar y ahora ha cambiado de profesión, ahora está conduciendo.
Esteban Zambrano nos escucha mientras que trabaja en la seguridad en Seseña.
Rosa Fernández, vigilante de seguridad en un hotel de Mojácar. Dice: Pulpo, ahora estamos cerrados, pero aquí seguimos unos cuantos al pie del cañón hasta que podamos abrir de nuevo.
También está Antonio Po Sitwak, es ambulanciero en Aragón.
O José Luis Criales, que es médico boliviano mexicano. Dice que sigue nuestro programa acompañado de su jornada de trabajo, que le parece muy interesante y ameno el contenido de Poniendo las Calles. Su apellido dice que es Criales y que le conste que hay un pueblo con este nombre en la provincia de Burgos, en Medina de Pomar. Nos manda a todos los ponedores un abrazo.
María Rosa Monsalves trabaja en casa cuidando a Juanita, una señora de 94 inviernos en su cuerpo. Está un poco delicada, pero es fuerte y os escuchamos mientras que estamos aquí en casa.
Qué bueno, hay un ponedor que se me ha traspapelado su nombre, pero nos dice el siguiente mensaje, que nos escucha todos los días, que es pastelero de Valencia, que le tocó escucharnos desde el hospital de Valencia y está ahora mismo con respirador incluido.
Manuel Jerónimo, desde Illetas, en Calvia. Yo no escribo... cállate, que nos ha dicho, yo no escribo más. Total, si no me leen, y eso que soy de los primeros ponedores y quería leer este mensaje, le tenía aquí apuntado para que vea que sí, y además entra en la ronda de ponedores.
Fíjate, madre mía, le leemos y en la ronda de ponedores, sin problema. Maika Solans está en Albacete. Dice que en la ingeniería aérea, escuchándote, Pulpo, como cada dos semanas. Me encanta este programa de radio que me recomendó mi jefe, Luis. Mándale un saludo porque siempre te escucha y se descarga los podcasts. Así que, Luis, un abrazo y muchas gracias por traernos a Maika.
Covirán Mónica, que está trabajando en un supermercado y mientras que, bueno, abre y repone, pues nos escucha.
¡Qué grande! O Iván del Pozo, que es maquinista de tren, que acaba de dejar un tren de mercancías en Aranda de Duero.
Y nuestro amigo José Manuel Matos, que nos manda saludos desde Pan Factory, en Coruña.
Por favor, ¡qué grande! Y Tanqueray dice a la Pulpo que estamos poniendo las calles y repartiendo prensa por los montes de Toledo. Así que Tanqueray, un abrazo bien fuerte. A las 5:45, 4:45 en Canarias. Gracias por estar en COPE. Todo aquel que quiera sonar en la ronda de ponedores nos tiene que mandar un mensaje a facebook.com/poniendolascalles, el encabezado que sea eso, ronda de ponedores, y mañana te mencionamos a esta misma hora, justo antes de Carlos Herrera. Estamos a martes 9 de febrero, Santos Apolonia Mártir, Reinaldo Obispo y Beato Fray Leopoldo de Alpandaire, limosnero. Mira, esta semana hemos parado el tiempo en 1970. Canciones de un año concreto que nos ayudan a saber qué pasaba en ese año en España. Y claro, el 5 de septiembre se estrenaba una serie animada que seguro que recuerdas. Se llamaban Los Autos Locos. Sus pintorescos personajes conducían 11 coches de carreras que competían entre sí en diferentes circuitos. Claro, para ganar el título de piloto más loco del mundo.
Y aquí están de nuevo el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus Autos Locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su Super Eterodino. Le siguen Brutus y Listus en su Troncoswagen. En tercer lugar...
Seguro que esta cabecera te suena perfectamente. Esto lo veías en la tele en 1970. Pero claro, relacionado con el artista, la temática musical de esta semana en Poniendo las Calles, pues tenemos que parar el tiempo, más que nada porque los bestias que vamos a escuchar eran de Detroit. A muchos les suena porque llevaban con máximo orgullo el ADN del sonido Motown desde el año 1970, pero hay que reconocer que una de las grandezas de este grupo es que fue fichado por un sello musical de negros, un sello musical para músicos negros, y sin embargo ellos eran blancos. Fue un bombazo en la época. La canción está compuesta por Smokey Robinson para la formación Los Temptations, pero realmente la que dejó huella fue la versión de los Reinhardt, y consiguieron estirarla tanto que la convirtieron en una canción de 22 minutos de duración, que por supuesto no va a ser la que escuchemos hoy aquí. Cantada por el vocalista y baterista Peter Rivera, contiene fantásticos solos de guitarra, muy percusivos, en fin, muchos sonidos maravillosos. Y esa es una de las canciones más importantes de la historia de la música.
Look.
5:50 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Seguro que Carlos Herrera está disfrutando muchísimo de esta canción y estará diciendo: ojalá el pulpo no me ponga la sintonía para que me dé paso con esta canción, que seguro que la tiene en su podcast. Carlos Herrera, buenos días.
Sí, la tengo, y además tengo la versión, esa es una versión larga, se hizo un single.
Sí.
Que cortaba los 3 minutos aproximadamente. Tiene un solo de batería, esta pieza, que es una batería. Nada parecida a las poderosas baterías del rock de los 80, en donde parecen que van a matar la cabeza de alguien dentro de un bombo, pero tiene muchísimo sabor, muchísimo sabor. El solo de batería, la reincorporación después del saxo de estos tipos de Tierra Extraña, sí.
Y que además, Herrera, ¿sabes lo que hicieron? Que tenían que completar un single que no cubrían. Y por eso estiraron muchísimo esta canción, porque inicialmente la canción iba a durar, pues eso, 3-4 minutos máximo. Lo que pasa es que tenían que rellenar. Smokey Robinson les dio la idea, dice, joder, pues estirarla un poco más y darle presencia a esto que acabas de decir tú, Herrera, a los instrumentos que tiene suelta la propia canción. Joder, sacar 22 minutos de canción es una animalada, ¿eh?
Sí, sí. Pues es que duraba eso, sí. 20 minutos, una cosa. Sí, 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 sí.
Es alucinante.
A mí me gusta mucho esta pieza, me la pongo mucho. Uh-huh. Porque era mi despertar al rock, ¿no? Digamos. Uh-huh. Porque esto será 69, 70.
70, exactamente.
70, sí. ¿No? Sí, pues eso.
Y luego además que
13 añitos, imagínate.
Fueron fichados, Herrera, para un sello de la Motown cuando ellos eran blancos, y ya sabes que ahí Berry Gordy lo que quería era fichar solamente a negros, porque era un poco también lo que ellos querían hacerse valer, ¿no? Y es la oportunidad que los blancos no les habéis dado a los negros, nosotros se lo vamos a dar a los negros. Uh-huh. Y les ficharon. Lo que pasa es que mucha gente se piensa que fue directamente para el sello Motown, pero realmente ahí hicieron un poco la 13-14, porque dentro del sello Motown crearon Red Earth, el propio nombre del grupo para crear el sello exclusivamente para esta banda. Uh-huh. O sea que, bueno, oye, esta canción nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Herrera, hoy estamos de cumpleaños. A mí esta mujer me parece que es una auténtica pasada. Carole King.
Sí, sí.
¿Sabías que había hecho esta versión de Locomotion?
Sí, 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 claro, claro, hombre, por favor. Que luego ha hecho mucha gente, claro. Sí. Mira, Linda Ronstadt le ha hecho 2 versiones a canciones que también ha versionado Carole King, que son muy interesantes. Linda Ronstadt tiene una versión de Locomotion y el It's a Fine Day, que es una de las piezas, de esas piezas que compone Carole King, pero que la cantan grupos vocales tipo las Chiffons. Uh-huh. Y todas estas, ¿no? Uh-huh. Mira, esta, por ejemplo, ¿no?
Esta, la tenía preparada, Herrera, porque es verdad que esta es una de las canciones más bonitas de Carole King.
Pues sí, la versión de Linda Ronstadt es maravillosa también.
Pues no la conozco, Herrera.
Sí, sí. One Fine Day.
¡Olé! ¡Qué bonita!
Shabadubidubidubiduba, luego canta la
fiesta. Bueno, pues hoy estamos de cumpleaños, cumple 79 años Carole King, una mujer que tuvo un montón de maridos, se casaba, se divorciaba, se casaba, se divorciaba. Todos relacionados con la música, y de todos aprendió para componer grandes canciones. Y eso, hombre, me imagino que a una le tiene que enriquecer en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando te vas quedando con lo pues mejor sí. De cada uno...
Pues te quedas con lo mejor, esa es otra, que te quedes con lo mejor.
Es verdad, sí, justo además. Pero además en lo más amplio de la palabra, ¿verdad? La verdad que cuando uno se pone a escuchar canciones de Carole King, dice, pero ¿y con cuál me quedo? El Tapestry para mí es uno de los discos más importantes que ha dado la música en la década de los 70 y sí, de los 80, ¿eh?
Y para ella también, porque en su Instagram, yo la sigo en Instagram, sube muchas cosas, canta cosas y hace... constantemente está con referencias al Tapestry. Constantemente, la portada, cuando no es la portada, es una canción, es otra, sí. Es una referencia, y sí, siempre.
Qué bueno, Herrera. Pues nos vamos a quedar con esta canción, ¿no? No hacemos daño a nadie, Herrera.
¿Y por qué tendríamos que hacer daño a alguien?
Claro, pues porque a lo mejor alguien dice, pues es que a mí Carole King no me gusta, pero conviene conocerla un poco más, ¿no?
Sí, bueno, puede que haya gente que no le guste Carole King. Es raro, ¿eh? Porque Carole King suele ser de ese gusto que o no molesta o gusta.
¿Verdad? Sí. Pues con Echo de Sin el Latig, con dos demás de Sondogram.
Coca de sí.